Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Deporte, Unánimo Deporte Radio, qué ruido hace esta camisa, caray. Pero bueno, está don Fernando, ¿qué se hizo Elizabeth Patiño? Desaparece Elizabeth, va y viene, parece el Espíritu Santo, Elizabeth Patiño.
Pues es que le avisaron que venía Leo Vega y se fue.
Ah, ella huye de Leo Vega, no puede ser, ahí está.
No seas malo, que me estaba justo mandando un mensaje Elizabeth hace un rato, consultando sobre algo. Somos muy amigos.
Ahí está, ya la volví a ver. Ahí está. Ya apareció. Elizabeth Patiño. Ya apareció. Leo siempre nos acompaña, lo invitamos y nos acompaña lunes y viernes a esta hora en el show de Libre Directo. Hace un rato hablábamos de Chivas. Ahora la pregunta es, y vimos un Chivas que jugó bien el primer tiempo, llegamos a conclusiones que tiene carencias. Pero Leo, con el Buena Tarde, es decir, uno revisa las formaciones de Tigres, de Monterrey, de América, de Cruz Azul, de Pachuca, de León, así por hablar de encima de los más. ¿Chivas llega a poder competir dentro de esas ligas? ¿Para qué está Chivas en este torneo realmente cuando empieza a caminar bien, no? ¿Cómo estás, Leo?
Buenas tardes. Fuerte abrazo de gol para todos. Yo creo que lo de Chivas hay que basarlo en dos o tres pilares. Más que nada como análisis previo, como esperanza de mejoría en lo que haga el equipo. Me gusta, por ejemplo, en lo que insiste Cadena de jugar con dos laterales de flecha larga o carrileros como Mozo y Calderón para darle otra profundidad, otra compañía a los de arriba, inclusive el mismo caso de Alexis. Y me ha gustado lo que he visto de Macías. Todo el mundo le dice lo mismo y tiene razón. Con pinzas, ¿no? Porque son partidos amistosos, pero la movilidad, la definición... A no ser en este último partido clásico, donde me parece que le quedó una para pegarle de zurda, y cuando levantó la cabeza y vio que era Vargas, dijo, ay caray, lo voy a pensar de nuevo, y se la terminaron robando. Creo que esas pueden ser las mejorías. Después hay que ver lo que consigan el volumen de juego en el segundo sector del terreno, la llegada del Oso, me parece que todavía le falta adaptación al equipo, y que se suelte un poco más el piojo. Yo creo que Chivas, primero que nada, si lo miramos desde el punto de vista de las individualidades de los demás, no va a poder competir con ellos. Pero sí consigue un orden colectivo donde estos tres hombres de los cuales hablo sean pilares a la hora, dos de generar por los costados, uno de definir y de acompañar a Alexis, que creo que fue lo que le terminó faltando el año pasado. Se le ve con otra movilidad después del trabajo de reacondicionamiento básico que han hecho a Macías. Y los demás, yo en el América, sinceramente, tengo que ver qué es lo que va a pasar de acuerdo a lo que lleguen. Se habla por ahí que va a llegar el Cabecita Rodríguez, hay gente que hoy decía tienen un 9, ¿qué 9? Cabecita Rodríguez no es 9, juega de 9 hacia la izquierda, claro, puede jugar, tal vez tenga otra compañía, Henry Martin en el ataque, que le fabrique los espacios para que le quede más fácil, porque cuando le queda difícil, Henry Martin le pega a la tribuna, pero yo no le veo a la América, sinceramente, la posibilidad de pelear por el campeonato y de estar tan arriba. Sí, hizo un gran trabajo desde que lo tomó el Tano Ortiz, y vemos, vamos a ver, la llegada de Araujo para mí no es refuerzo, sino es incorporación. La que es refuerzo, si anda como el Cabecita que conocimos hace un año en Cruz Azul, es la del Cabecita, pero hizo un gol en 9 partidos ahora donde está jugando. Y antes de irse no le fue bien tampoco en Cruz Azul.
Entonces, había hecho 2 en el torneo pasado.
Tenemos unas esperanzas bárbaras en hombres que no han andado bien últimamente. Yo no creo porque hay que estar mucho más alegre al ser hincha del América que al ser el hincha del Chivas, ¿no? Después todos los demás equipos que nombró Castillo, tienen otro plantel, no, tanto Tigres como Monterrey. No, y lo de Pachuca se lo dije, el semestre Castillo pasado fue milagroso, ¿no? Es una banda bien dirigida.
Tigres, no sé, Leo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, pero Tigres no sé, Tigres ya se está haciendo veterano. No tienes centrales.
Yo también.
Tienes que hablarle una llamadita a Miguel Herrera.
¿Tienes algo contra los Tigres? Veteranos?
No sé.
Claro. Chino, vamos. Es discriminación eso.
No.
Sí, yo
hablo de Tigres. Sin ofender a los presentes.
Sí, es verdad. Se ha envejecido más Tigres de lo que se puede envejecer Monterrey. Por ejemplo, Monterrey tiene la suerte que alguien descubrió que Janssen podía volver a jugar en Europa después que estuvo en la selección y le van a sacar un clavo de encima. A ver si esto le da un poco más de tranquilidad a Funes Mori, que últimamente ha sido espantoso, tanto a nivel de selección como a nivel de equipo. Yo se los decía, y muchas veces nos agarramos solamente con los jugadores mexicanos, ¿no? De que en México ha costado mucho sacar jugadores de primer nivel. Pero también pregunto, ¿cuánto de los grandes refuerzos de millones de dólares han sido fenomenales en estos últimos torneos? Es difícil la cosa en la liga, ¿eh? Cuidado. Por eso Pachuca se
arrimó. Pero ¿qué refuerzo millonario ha llegado a la liga? A ver, en los
no, le digo años, de los que vinieron antes, de que uno apostaba, que con estos jugadores, que vino Andrada, que Monterrey, no. que los que pueden acompañar en ataque, como el caso del chico Soteldo al mismo Gignac. Sí, Soteldo insinúa, es bueno, tiene habilidad, pero muchas veces
Soteldo
me da
una
imagen
que
juega mucho
para
más
la
de jugador de fútbol de salón que de fútbol 11, ¿no?
Leo. Exacto, exacto. Eso es hotel, es un firulete, claro, firulete sí. Le dicen en Sudamérica.
Entonces,
hay días que le sale un partido redondo como el día que jugó Venezuela contra Brasil. Él solo sí. complicó a Brasil.
Claro,
esos partidos no le salen siempre.
No es fácil. Y sigo pensando que por eso, contra lo que yo pensaba, terminó metiéndose en Pachuca prácticamente hasta la orilla del campeonato con un plantel que no es malo, pero que tampoco está lleno de grandes jugadores.
Pero Pachuca sí es un plantelazo. Pachuca tiene plantel y tiene técnico.
Yo lo que creo que tiene es un buen grupo y tiene un buen técnico, pero a nivel superlativo, no, yo no lo veo a Pachuca con el plantel que tiene, nada más que con el piloto automático, lo vayan a ver de nuevo ahí. Le va a costar mucho a Pachuca. Para mí llegó a donde no podía.
Per. No.
¿Y Pumas?
Leo cree más en las Chivas que tú.
No, lo de Pumas, sinceramente, bueno lo que hizo Lilini, ¿no? Que le dio una ubicación. Yo no sé, tiene mala suerte también Chivas, ¿no? Huerta, donde lo pusieran, era prácticamente un jugador de relleno. Viene, lo ubica detrás de los puntas, le da libertad, le da confianza y la termina rompiendo. Pero al fin y al cabo, por más que fuera un clásico, es un partido amistoso, hay que verlo por los puntos, ¿no?
Pesa mucho, Leo Vega. ¿Eh? La sagrada rojiblanca pesa mucho.
No le quepa la más mínima duda que las camisetas de los equipos grandes pesan casi o más que las de las selecciones. No, pero eso está clarito. Por eso se han visto grandes fracasos, tanto en Chivas como en América, como en equipos grandes.
Huerta,
¿no?
La va a romper en Pumas.
¿Eh? Claro, porque ¿sabe qué pasa? La gente se enoja y yo le digo que para mí Pumas no es grande, Cruz Azul no es grande. Para mí, grandes son Chivas y América. Los demás acompañan. Son equipos competitivos, pero grandes, así decir que ¿cómo me va a pesar la camiseta de Cruz Azul?
A ver, dígame,
no.
La grandeza hay que ratificarla.
Sin ningún lugar a duda, campeón. Pero eso es un dicho muchas veces de escúcheme, el Atlas, ¿cuánto tiempo tenemos diciendo no? Porque la grandeza histórica del Atlas, hacía 70 años no ganaba un campeonato. Recién ahora
sí, pero yo
se ganan dos campeonatos. Ahora, yo creo que la grandeza, una cosa es la grandeza deportiva. Una cosa es la grandeza deportiva y otra es la grandeza histórica de una camiseta que va a pesar toda la vida, así tenga 20 años sin ser campeón. La camiseta de América y la camiseta de Chivas pesan y van a seguir pesando, así pasen 20 años sin salir campeones.
Ahora,
es la realidad.
El gran candidato y el gran obligado, me parece, por lo que está invirtiendo, debe ser Toluca, ¿eh?
Veremos. Toluca también tuvo su gran momento.
Toluca pasó, ojo. Pasó de Cavani a De Jong y de Jong al Cocolizo. Cocolizo le dice que no,
bueno,
van a llamarlo a usted, Bernardo.
Pero para Toluca es buen refuerzo, Ricardo.
¿De quién? ¿A quién nombraron? Perdón, que se
va
me cortó.
Goles, ¿eh?
Empezaron por Cavani, siguieron por De Jong, que hoy está firmando con el PSV. Y ya van en Cocolizo González. Y Cocolizo dice, no, ¿a quién van a llamar?
Ojo, pero bueno... Es un buen jugador, cuidado, y aparte es un buen definidor.
A mí en Tigres me pareció muy flojito.
Claro, no, pero ¿sabe qué pasa? Ese tipo de jugadores necesitan jugar y vivir dentro del área. En Tigres no podía, había muchos nenes para ese trompo. Ahí se va a sentir más liberado, pero para mí tampoco es candidato Toluca. Yo sigo pensando que si se reacomodan en la silla, una vez más los candidatos son los equipos del norte.
Sí.
No sé. Candidato, y lo dijo Ricardo hace unos días, es el Atlas. va por el tricampeonato.
Ah, no, ustedes a mí,
Leo, permítame, a ver, Leo.
Defiende.
Leo, déjeme hacerle una pregunta capciosa. Permítame, le hago una pregunta capciosa. ¿Qué está más cerca? ¿El tricampeonato de Atlas o el título de Chivas? Realmente, no es broma.
Ah, no,
pregunta,
no, no, el tricampeonato de Atlas. No. Oye, no, el tricampeonato de Atlas, pero sin duda.
De acuerdo.
De todas formas, no subestimen que Chivas va a andar mejor que el año pasado. Bastante mejor. Mire, terminó sexto al final este año, ¿no?
De acuerdo.
Se puede arrimar si Cadenita la hace las cosas bien. Cosa que no le veo mucha uña para Guitarrero, ¿eh? Yo no me quedé muy conforme con eso de dejar histórica. La cadena. Pero bueno, por lo menos la
se
intención es buena.
La hegemonía histórica de Guadalajara, dice Fernando. O sea que vuelve a ganar
este
Atlas.
Año. No, la hegemonía ganar. Histórica siempre ha sido de Chivas.
Claro. No. Vamos a comparar la grandeza histórica de Chivas
y Atlas. Manden Guadalajara, por favor. Qué poca memoria, pero bueno.
Pero es que Chivas, Fernando, en aras de la verdad, independientemente del título del Tuca y del de Almeida, su historia la construyó en sepia, ¿no?
Porque siempre se los digo y se me enojan. Están en desventaja, los demás eligen en el mundo y Chivas elige dentro de México y lo que le quieren vender. Así no, cualquiera, es muy difícil así.
¿De qué habla, Ricardo?
Pero eso no es culpa de los demás. No lo escuchan. Ya les dijo que está ahí Carlos Vela no para Chivas.
No, yo sinceramente me tomé de esa información, inclusive el audio que puso en su momento Fernando y se lo reconocí hoy en el show. A mí me encantaría que Vela venga a Chivas porque sería algo impresionante, pero yo creo que Chivas, que Vela como proyecto no de fútbol, sino de vida, no tiene que quedarse en México. Es mucho más fácil que vuelva a España.
Vale. Don Leo Vega, es un placer como siempre.
Señores, un gustazo grande. Les mando un abrazo de gol. Disfruten y voy a seguir mirando un partidazo. Boston River 0-0, Danubio 0-0. Avísele a Jorge que se van a la B de nuevo, Hasta mañana.
No le diga esas cosas. Le va a dar un ataque donde le digan eso. No. Bueno, Leo Vega pasaba en nuestro micrófono, en nuestra cámara, por donde esté siempre. Leo Vega estará con nosotros lunes y viernes a esta hora en Libre Directo. Pausa y regresamos y escuchamos a Nani y a Roberto Carlos.
En Unánimo Deportes queremos estar con...
grande poder estar aquí y poder compartir el campo con ellos. Por eso en este momento solo pienso en esto que está pasando hoy porque es una cosa, un momento especial y solo pienso disfrutar eso.
Para mí jugar con ellos es lo mejor. Reunir a los amigos, jugadores que siempre ves por la tele. Traerlos aquí es muy difícil, ¿no? Porque cada uno tiene su están de vacaciones, otros pensando en tener contratos y nosotros ahí molestando para que esté con nosotros y por suerte hemos conseguido traer la mayoría, ¿no? Lo mejor, estadio lleno. para ver esses jogadores, Ronaldinho, demais, Mariano, Vinícius, Militão, tantos outros. Isso vale, merece a pena, de verdade, uma alegria. Creíamos em 7 mil, 8 mil pessoas e, ao final, creio que 16 ou 17 mil. Ha sido espetacular. Por culpa desta gente. Isso é o melhor.
¿Eh? Muy bien. Roberto Carlos, en la conferencia posterior al partido con Nani, antes le han preguntado quién va a ser el campeón del mundo y dijo, yo creo que va a ser Brasil. Dijo Roberto Carlos que Brasil iba a ser campeón del mundo, que él creía que tenía todos los numeritos para ser campeón del mundo. Si te hago esa pregunta, Elizabeth Patiño, ¿también me contestas lo mismo? ¿Brasil? Porque yo soy, a mí me lo preguntan y te digo que Argentina va a ser campeón del mundo.
Yo creo que también Argentina, Ricardo. Sí, hace... Cuando estaba el tema de la eliminatoria, como que sí veía Brasil, pero aún así, futbolísticamente, me ha gustado más Argentina. Entonces, veo a Argentina para mí como la favorita de Sudamérica, pero obviamente... Es que a Brasil tú lo descartas en alguna Copa del Mundo...
No, pero tampoco lo tengo que dar como candidato siempre. Yo no lo descarto.
No, candidato número uno no, pero yo creo que Brasil siempre es candidato para poder llevarse la Copa del Mundo. Y hoy pongo por encima Argentina. ¿Es así? Todavía me parece que no hemos visto la mejor versión de Brasil.
Lo peor que le pudo pasar a Argentina, si hubo algo peor en medio de todo lo bien que le ha ido, si el Mundial se hubiera jugado como tendría que haberse jugado, en esta fecha, a ojo cerrado, le digo a Argentina campeón del mundo. Es el mejor equipo que hay en el mundo en este momento. No hay Francia, no hay Bélgica, no hay Inglaterra, no hay España. Bueno, sí, es lo
que te iba a decir, a partir de los partidos que hemos visto, Francia ha decepcionado, ¿no? Que es una de las favoritas. Inglaterra también en esta fase de Nations League ha decepcionado. Bélgica podría ser de los rivales que hemos visto bien, pero la realidad es que muy adelante sería Argentina, pero hay que esperarnos hasta noviembre y muchas cosas pueden pasar de aquí a noviembre.
¿Brasil? Sí, Argentina. Yo estaba diciendo, Eli, que Brasil también, a mí me parece mucho más equipo, más ensamblado, más con mucha más menú futbolístico Argentina que Brasil. Tiene más individualidades, de pronto Brasil, si lo miras desde lo espectacular, desde el 1-1, por ejemplo. Aunque, ojo, Argentina también, mírenle, bueno, el 1-1 de Argentina pasa por Messi, puede pasar por quién más hay que desequilibre, Di María, pero bueno, miren, estas son fotografías del estadio de Miami. Ahí está el equipo amarillo, que era el de Ronaldinho, el equipo azul, que era el de Roberto Carlos. Es decir, ahí estaban ya las dos instituciones en el campo, ya lo demás es parte de lo que fue el show. Pero Fernando, es decir, si a ti te pregunto en este momento, tu candidato a campeón del mundo, ¿a quién das?
Brasil 1, Argentina 2.
Hijo, nosotros damos a Argentina 1, Brasil 2.
Brasil estamos... primero.
Yo pongo a Brasil.
Yo veo más.
Para mí los candidatos son Brasil, Argentina, Francia. En ese orden.
Yo tenía en esa película esos tres y tenía Inglaterra, pero Inglaterra la he visto por la calle de la amargura en este momento, y Grealish gastándose 90 mil en una noche en 116 botellas de champán. Ah, bueno, en Las Vegas, ¿no? Si así va a llegar a la época del Mundial, vamos a estar bien.
Pues que yo a Brasil lo veo más fuerte porque lo veo un poquito más maduro que Argentina. Argentina creo que, a pesar de que está también muy bien, sigue siendo una selección relativamente joven, ¿no? Sí, ya con muchos de ellos, con muchos partidos de selección, obviamente jugadores probados en Europa, pero ya en un Mundial no sé qué tanto le pueda llegar a pesar a algunos, ¿no? Lo que es jugar una Copa del Mundo, y en Brasil veo un equipo más hecho, de más experiencia, más rodado, más tiempo jugando juntos, con una idea clara, Tite en su segundo proceso, se han quitado la Neymar dependencia, muchos factores que veo en esta Brasil. Curiosamente, previo al Mundial se va a dar ese Brasil-Argentina que se tiene que jugar por eliminatorias y además se juegan el invicto, porque los dos terminaron invictos la eliminatoria, ¿no? Es lo único que se van a jugar prácticamente, ¿no? Porque todo lo demás ya está está definido. Pero sí, Argentina también llega muy fuerte y estoy viendo en bajo momento ahora a muchos de los europeos. Vamos a ver, porque faltan 6 meses para el Mundial y qué tanto pueden recuperar, ¿no?
Pero los equipos, tanto Argentina como Brasil, como los europeos, como México, dejan de ser ahora dependientes de sus procesos para ser parte dependientes de sus equipos. Si funcionan en sus equipos, van a llegar en muy buen estado o en buen momento. Si no funcionan en sus equipos, pueden terminar
mal. Pero hay un mal. Pro en este Mundial, Ricardo. Hay un pro que el
que están en mitad de competencia, sí.
No van a llegar tan tronados físicamente los jugadores, ¿no? Como suelen jugar al Mundial después de una exigentísima temporada en Europa. Creo que ahora el hecho de jugarlo en el invierno les va a permitir llegar con más piernas a muchos y darnos un mucho mejor nivel futbolístico que el que muchas veces nos dan en el Mundial, presas del cansancio o del desgaste que tienen en la temporada, ¿no? Entonces, eso va a hacer tendría que hacer que el nivel competitivo sea todavía mucho más alto, ¿no? Pero sí, es un Mundial raro en todos los sentidos, ¿no? Desde donde lo queramos ver.
Y que tenemos que disfrutarlo, porque es el último de fase de grupos, que creo que va a ser un poco más entretenido que lo que nos esperan, ¿no?
Entonces, porque lo que nos espera para el futuro, hasta donde se ha filtrado, son grupos de 3, ¿no? Y 2 partidos, y si perdió uno, hasta luego, vida mía.
16 grupos y pasa el primero. Pierdes y te vas a casa, ¿eh?
Exacto,
sí, pero ya están todos ahí.
3 por grupo. Pasa el primero. Chao. Lo demás, mucho gusto. Es decir, hacer 4 años de espera para la gran fiesta del Mundial.
Un grupito Colombia, México, Senegal.
Lo lamento por México y por Senegal.
Iría a Senegal y nos quedamos México y Colombia.
Lindo partido.
Parece que va a ser un Mundial, va a ser sencillo, pero no creas, ¿eh? Por la barbaridad.
No es sencillo, pero creo que nos vamos a chutar algunos partidos de un nivel un poco más bajito infumables. De lo que vamos a ver en este Mundial, que hay que disfrutarlo, creo, a pesar de que es muy distinto. No estoy hablando del nivel de dificultad, sino del nivel espectáculo. Algunos no van a estar tal vez a la altura de una Copa del Mundo, pero bueno, igual los vamos a ver, ¿eh? Es lo que estamos esperando cada
año.
Que compramos el himno y compramos la playera, es lo que esperamos cada 4 años.
Es que yo insisto, parece que así va a ser, pero no lo creas. Por ejemplo, en ese formato, Colombia, Perú, seguramente hubieran calificado al Mundial, Italia estaría en el Mundial, o sea, no todo lo que va a llegar va a ser pedacería, ¿eh? Con todo respeto
a
la pedacería.
Pero, Fernando, honestamente, Perú. Si no le puedes ganar a Nueva Zelanda, no tienes nada que hacer en la Copa del Mundo, ¿eh?
Ya en un Mundial compite, no te lo quieres encontrar a Perú.
Lo que hemos visto últimamente
todos.
Es bastante triste.
Todos llegan a un Mundial. México compite en los Mundiales después que ha llegado por la calle de la amargura.
Mira, de Conmebol, seguramente de los que no calificaron, Chile, Perú y Colombia estarían en el Mundial. De Europa, pues ya te mencioné. Italia, ¿no? Por poner algún ejemplo de los que no estuvieron. Y así vas sumando y te vas dando cuenta que cuidado, ¿eh? Cuidado pensando en que va a ser una fase de grupos facilita la que se viene en el próximo.
No, la fase de grupos no va a ser facilita. Lo que pasa es que va a haber partidos que son infumables. Eso es lo que yo creo.
Partidos de un nivel muy bajo porque ya hay demasiadas selecciones. Fácil nunca será. Creo que va a haber un poco menos de espectáculo, 16, Fer.
Igual, ya cuando todo igual mundo los está invitado. 7, 23. Igual los vas a ver, no te preocupes.
Igual los vamos a ver.
Sino, ojo que cierto. Fernando puede tener razón en algo porque son 16 de la UEFA. Pueden ser 6.5 o 7 de Conmebol. Digamos que sean 7 si ganan la repesca, o sea, son 23. Hay 7 de CONCACAF, de los cuales sigo insistiendo, de CONCACAF sirven 3 o 4 máximo, lo demás ahí empieza la pedacería o el relleno. África
África lleva prometiendo ser campeón desde el 82 y no ha sido campeón y todos le esperan,
pero,
y esperan.
Pero que vuelvo a lo mismo. África es
mucha
equipo,
individualidad. No hay nada.
Egipto se quedó fuera del Mundial. ¿No te hubiera gustado ver a Mohamed Salah en el Mundial? Bueno, ahí le vamos sumando, pero, y no está tan mal la cosa, ¿eh?
Ya pero Mohamed Salah solo en un equipo como Egipto no hace nada. Eso es como ver a...
Está bien, pero es ver a la figura, Ricardo. Y quedó fuera porque perdió en penales con Senegal. Tampoco fue que quedara
porque
fuera.
Porque le pusieron un láser en el ojo, hubiera dicho un personaje.
Un láser. Láser. 10 millones de láser.
Egipto con Salah estaría en el Mundial, Italia estaría en el Mundial, Colombia, Chile y Perú estarían en el Mundial. O sea, ya cuando vas viendo esto, dices, no parece tan...
El Mundial debe ser un grupo selecto, ¿no? Un grupo
sí,
de...
Sí, es la fiesta VIP, Fernando. Sí entiendo lo de Salah, pero sí. Pues por un solo jugador no hace fiesta. Es como si todos quisiéramos ver a Zlatan. Solo
yo prefiero, Zlatan con yo su prefiero selección. Yo prefiero el Mundial de 48 que nos quiten estas eliminatorias que son patéticas y aburridas. Yo prefiero un mundial grande con más equipos, no que el hexagonal y el octagonal.
El mundial grande también va a ser
es que el mundial, Fernando querido, el mundial es esto, muy inclusivo. El mundial comienza en la eliminatoria. Ahí están todos en el mundial. Dejen de bromar. Vamos a la pausa.
En Unánimo Deportes,
en Colmebol no son aburridas.
Y que disfruten.
Multimedios, por favor.
Profe Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. Independientemente del resultado, ¿por qué se queda el funcionamiento en este tipo de partidos que son de preparación?
La verdad es que me deja muy tranquilo el funcionamiento, la preparación que estamos llevando. Hoy el accionar del plantel fue muy bueno. Generamos muchas situaciones de gol. Creo que la actuación es del portero, tuvo toda la fortuna de estar en la zona donde debe de estar, o nosotros también no tuvimos esa definición tan fina, pero el funcionamiento, la superioridad del equipo fue rotunda, entonces de principio a fin se dominó el partido.
Perfecto, ¿qué pasó?
Profe, ¿qué tan cerca se está el equipo para arrancar la temporada en cuanto a ritmo, en cuanto al el cuadro inicial?
Siempre hablar de un porcentaje a veces es muy problemático, ¿no? Acabamos de incorporar apenas a algunos jugadores que estaban fuera, como es el caso de los 6 jugadores que están en selección, entonces tienen apenas 3 días con nosotros, no sé qué tanto trabajando en la selección, entonces platicando con ellos no hubo un proceso de trabajo como lo hemos llevado nosotros en ese sentido, la intensidad, el volumen de trabajo, pero con el grupo que hemos trabajado estamos muy cerca de llegar en una forma bastante positiva.
Gracias. Furia.
Soy Lozano para tu DN Furia Deportiva, profe. ¿Por qué no definía tan pico Mariano? No, no es cierto. Algún día me iba a encontrar. El primer partido que ustedes tienen en la apertura 2022 es precisamente Monterrey Santos. ¿Realmente sirvió con lo que vio para que pueda usted afianzar el cuadro titular?
Sí, este es el segundo juego. Realmente jugamos contra un equipo de Costa Rica, allá en el Barrial, y este es el segundo encuentro y el funcionamiento, repito, del equipo en el que hemos trabajado, los que van más avanzado, creo que el equipo viene bien, viene en forma. Quisimos darle tiempo a todos los demás para darle movimiento, pero ahorita la parte importante de la preparación es precisamente tener ritmo en todos los integrantes. Entonces, son el segundo juego también que viene Funes Mori, que está trabajando y hoy estuvo muy incisivo hacia el frente, tuvo dos, tres oportunidades muy claras, una pegó en el poste, otra la intervino el portero y otra la voló, llegando la primera participación de Rodrigo Aguirre, que tuvo varias situaciones ahí también muy constante, con disparos, con una participación. Vuelvo otra vez el caso de su portero Acevedo, que estuvo en las acciones, otra de Ponchito, que estuvo ahí en acciones, y ya hubo una serie de rebotes ahí que el partido a lo mejor pudo haber terminado con una goleada. Sin embargo, perdimos, ¿no? Pero el accionar y el funcionamiento, la forma, me deja muy, muy tranquilo en ese aspecto.
Gracias. Muy bien. El técnico Víctor Manuel Bucetich me hizo acordar de una anécdota. Recién empezaba yo en esta industria en Colombia y ahí fue donde conocí en la primera entrevista. Yo era comentarista y bajaba al final del partido a entrevistar en los camerinos. Y fui un Nacional Millonarios y fui, me tocó nada menos que Subeldía, que era un monstruo de él. Y yo le pregunto, iba muy preparado y le pregunto una cantidad de cosas con ese respeto que le teníamos a Subeldía, pero Millonarios hizo esto y esto y esto. Nacional acababa de ganar a Millonarios 2-1. Y yo le planteo en todos unos escenarios de Millonarios y el tipo se queda mirándome y me dice, oye, pibe, si sigues hablando me vas a empatar y me vas a ganar el partido. Y tenía toda la razón. A Bucetich lo estoy oyendo. Lo estoy oyendo exactamente igual. Acaban de perder, pero hizo una descripción que le empató y le ganó el partido a Santos y a Fentani.
Sí. Fallamos esto, fallamos el otro.
En el año 78.
Estuvimos cerca, pasó. Y bueno, la culpa tiene que hablar de las cosas que positivas mucho de su equipo. Obviamente, aunque suene trillado, pues si el entrenador si generas oportunidades, pues un poquito más tranquilo, aunque enfrente tengas a Acevedo o al mejor arquero de la Liga Mexicana, como casi casi lo describe Bucetich, ¿no? En contraste de lo que decía Lo Vega, yo honestamente siento que los equipos regios no la van a pasar tan bien en este torneo. Hay que esperar, espero equivocarme. Sé que tienen plantel, sé que hay inversión, sé que hay dinerito. No veo a Rayados, no me gusta honestamente como equipo, y Tigres creo que tiene un plantel, además no solamente que, no creo que es un plantel viejo, un plantel ya de experiencia, pero si un equipo no se defiende bien, no va a ser campeón del fútbol mexicano, que me imagino que es a lo que aspira Tigres, ¿no? Entonces, no los veo como tan aplastantes o amplios favoritos como en otros torneos lo eran Tigres y Rayados, ¿no?
Fernando, ¿tú ves lo mismo en los equipos regios? ¿Un poquito más blandos de lo que se veían en torneos anteriores?
Pues, bueno, Tigres, vamos a ver cómo le pesa la baja de González, que igual tienen presupuesto por si quieren ir a buscar otro centro delantero, pero era un tipo que cuando entraba resolvía, ¿no? Y ayudaba y liberaba mucho a Guiñac. No sé también qué tanto se le ha roto el vestidor a Miguel Herrera por el hecho de jugadores que serían titulares en otros equipos, acá no lo están siendo. Entonces, son muchas cosas con las que va a tener que lidiar Miguel esta ya su tercera temporada al frente de Tigres. Y de Rayados, a mí lo de Rayados me parece decepcionante desde hace mucho tiempo. Es un equipo que tiene grandes futbolistas, pero que llegan ahí, y yo no sé si la comodidad, los buenos salarios, la poca exigencia hace que se relajen, y es un equipo que sinceramente no rinde, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, no los veo dominando la Liga Mexicana. Yo insisto, creo que el equipo a seguir por lo que está armando es Toluca. Está armando un muy buen equipo, y además todos jugadores que Ambriz conoce, que ya tuvo, que ya dirigió y que saben lo que le pueden dar. Entonces, si logra esta cohesión con el técnico, puede ser un equipo muy espectacular el de los Diablos, ¿eh?
Muy bien. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta los invito a que escuchen la palabra de Marcelo Bielsa. Está a punto de volver a dirigir si gana Iñaki en Bilbao. Pausa y volvemos.
Suscríbete a nuestro newsletter.
en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
Con Iñaki Arechavaleta, de aquí en adelante Iñaki, para abreviar y no equivocarme en el apellido, y él me propuso la posibilidad de que yo aceptase en caso de que él fuera el ganador en los comicios por la presidencia del Athletic de Bilbao, si tenía interés en ser entrenador del Athletic, ¿no? La proposición, yo le comenté que quería evaluarla, es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso de
y la evaluó Marcelo Bielsa, Bielsa evaluó la propuesta de Iñaki Arrizabaleta al presidente, no, perdón, candidato a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. ¿Cuál fue la conclusión? Él le dijo primero, como veo el equipo, que siga Marcelino. Así lo dice Bielsa. Pasa que es muy largo y Bielsa se enreda mucho hablando. Ahora no es el loco, sino el flaco. ¿Vio cómo ha bajado de peso Marcelo Bielsa? Y le dijo que siga Marcelino, pero el candidato le insistió y él hoy le dijo que sí. Que si ganaba, él lo acompañaba. O sea, que si gana Iñaki el viernes, creo que son las elecciones del Athletic Club, va a ser Marcelo Bielsa. Entonces, el director técnico del equipo regresa, ¿no, Fernando? Él estuvo ya allí y le fue muy bien. Aunque el equipo, el que lo tomó después, dijo que lo había dejado reventado, pero le fue bien.
Sí, llegó a una final de Copa del Rey, una final de si no mal recuerdo. No pudo ganar, pero bueno, la verdad que sembró escuela y un equipo que jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Todo el mundo se acuerda de esa noche en Old Trafford cuando derrotaron al Manchester United. Sí, muy, muy querido en Bilbao, Bielsa, ¿no? Una característica que tiene generalmente todos los lugares donde ha dirigido le tienen mucho aprecio y veremos, ¿no? Es un hombre de palabra, veremos si qué pasa con las elecciones primero a presidente y si eso implica el regreso de Bielsa, ¿no?
Ahora, ¿quieren ver esta foto? Mire la foto, a ver, ¿qué notan? A ver, póngala, don Cris, la foto del escudo de Cruz Azul. Le bajaron su historia en una foto, le quitaron las estrellas. Este es el nuevo escudo de Cruz Azul. Las estrellas de Cruz Azul, bien, gracias. Dicen que están en el corazón. ¿De quién? ¿De Billy? No sé. No, pero bueno, hablamos mañana.
Y le cambiaron el nombre, ¿eh? Ahora es Club de Fútbol
Cruz Azul. Sí, Club de Fútbol
Cruz Azul. Parece que son temas legales en la cooperativa, ¿eh?
Sí, señor. Vamos a ir a tenemos que despedirnos. Nos vemos mañana. Colombo, JD, Chris y todo el equipo, les decimos muy buena tarde.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.